mi hijo y sobre todo el momento que me entero y de nuestra historia, de nuestros informes contando acerca de lo que significaron los tratamientos de fertilidad. 7 años después sigue teniendo una repercusión enorme. Nosotros además nos encargamos de seguir adelante con esa bandera, haciendo programas en vivo cada 15 días a través de nuestra página de FaceLight y a través del canal de YouTube, continuando con ciclos en vivo, hablando de esta temática, hablando con la gente que le pasó, hablando con profesionales, manteniendo muy, muy alta esta bandera que empezó en un principio contando una experiencia humana como es someterse a tratamientos de fertilidad, pidiendo por una ley de fertilidad en Argentina que garantizara las coberturas médicas de tratamientos que son muy costosos y que hacía que sea desparejo e injustamente desparejo el acceso a los tratamientos, por entonces solo podían hacer quien pudieran pagarlos. Y bueno, y todo eso fue virando a prácticamente a quedar vinculados de manera muy, muy íntima con este tema,
con el tema.
Y socialmente muy comprometidos.
Claro que sí. Y lo que marca la Clara, además de la manera personal, con la llegada, con lo que contaste, también de la cantidad de gente que, sin decirlo, en silencio, vaya a saber uno por qué, en silencio sufre o lo mismo o algo parecido a lo que venía sufriendo vos, ¿no?
Claro, por eso quisimos contarlo, para que no fuera más en silencio y para que la gente pudiera hablar con más tranquilidad de lo que pasa, y entender que no solamente le pasa a ellos, sino que es un camino que tenemos que recorrer todos los que para ser papás necesitamos tratamientos de fertilidad, y es la misma gente con la que nos encontramos cada 15 días los viernes a las 11 de la noche a través de las redes, y leemos las historias, y nos acompañamos y celebramos cuando alguien logra un embarazo, y esa misma pareja o esa misma mujer o esos mismos hombres que logran el embarazo se siguen enganchando en los programas para contar que es posible hacerlo. Hacemos como una especie de cadenas de fortaleza para acompañar esa transición que parece tan difícil, pero como decimos siempre, quienes logramos tener hijos a través de los tratamientos de fertilidad, primero estuvimos realmente en el barro, primero pasamos por momentos muy difíciles, por mucha incertidumbre, por estudios que daban mal, por embarazos que no se concretaron, por embarazos que se perdieron. Entonces lo que tratamos de explicar es eso, lamentablemente hay que transitar todo eso para poder llegar hasta acá.
Obviamente.
Y visibilizar esto y hablar de esto acompaña.
Claro que sí, y es la idea, porque del otro lado, al ser esta una radio líder en la ciudad de La Plata, tal vez alguno esté muy concentrado escuchando tus palabras, y esa parte, y para ellos, sobre todo, que puede, una parte que me marcó fue cuando decís... Sentís culpa hasta por tu pareja, que no tiene el problema de fertilidad. Eso me llamó mucho la atención. ¿Pasa eso?
Sí, sí, es muy normal. En las parejas, y esto te lo puede contar cualquier persona, en algún momento, digamos, entre un montón de sentimientos que uno atraviesa y de estados de ánimos, también llegas a sentirte mal porque resulta que vos sos la que tenés el problema y tu pareja no. Y esto también lo aprendimos en equipo, que esto fue algo que Sebastián, el papá de Martiniano, mi hijo, mi marido, fue el que me dijo, no, para, mira, es cierto, el problema, entre comillas, lo tenés vos porque tenés una endometriosis muy severa, pero no importa, el problema es de los dos. Y esto se afronta en equipo.
Qué bueno, sale es, equipo, qué bueno es.
Aclararé. Esto también libera profundamente al que, digamos, al que tiene, insisto, entre comillas, el problema. Es algo que no nos sale a los dos, ¿eh? O sea, entonces de esa manera se cambia el enfoque, tanto para, sobre todo para la persona que realmente tiene la patología de infertilidad, que es muy doloroso tener eso, no es divertido, es algo
ahí
que
está.
Te hace realmente mal.
Esa era la repregunta, porque debe ser tan doloroso como para no tener, o sea, para que no tenga tanto espacio en los medios, que sería importantísimo hablar de esto, casi como se habla de muchísimos temas, para mí mucho menos trascendentes. Y me preguntaba, ¿es porque quien sufre la patología le da vergüenza decir que está pasando por eso o porque no garpa el tema para los medios? ¿Sabés algo de qué es lo que pasa con eso?
Mira, nosotros por lo pronto hace casi 8 años o 7, 8 años cuando empezamos a hablar de esto, realmente no se hablaba mucho, porque me parece que había mucha vergüenza de las personas. No había, digamos, lo que nosotros sentíamos por entonces es que cada uno se lo bancaba en la intimidad de su casa, de su pareja, y no era un tema del que se hablara socialmente, ¿sí? Yo creo que desde el momento que se instala la ley de fertilidad, el tema de alguna manera entra en la agenda pública, desde el momento en que se debate y se aprueba la ley de fertilidad ya por 2013. Nosotros ya en 2012, un año antes casi de que la ley se pudiera aprobar, habíamos instalado el tema desde lo mediático y habíamos generado una repercusión muy grande que fue y que después se fue otra vez, se volvió al año siguiente a ver otra vez fuerte cuando se aprueba la ley y después quedó siempre, digamos. Nos convertimos, digamos, sin querer, pero con mucho orgullo en una referencia a este tema a nivel social y mediático, si querés, también. Y me parece que tuvo que ver con visibilizar algo de lo que antes no se hablaba.
Claro que sí, claro que sí.
Es cierto, porque daba vergüenza, porque parecía un tema demasiado individual, y resulta que nos encontramos con que somos muchas las personas que necesitamos ayuda de tratamientos médicos para poder tener hijos. Y entonces de esto sí pudimos volver a hablar con libertad. Y cuando vos lo hablás con alguien que le pasa lo mismo, encontrás mucha compañía, y de alguna manera eso también hace que el camino sea un poquito menos doloroso, ¿viste?
¿Y cuando qué te parece? Siempre el colectivo lo hace menos
claro,
pesado, sí.
Claro, entonces aparte aprendés y también abrís la cabeza y comprendés que no es que te pasa solamente a vos, que es algo que pasa, y también podés encontrar información en cómo hacer para seguir adelante y contención en los grupos que se van formando y en los pacientes y en los médicos. Me parece que fue una evolución también como tema de agenda en Argentina, ¿no? Como una cuestión social de cosas que nos pasan y de lo que no se hablaba. Es cierto, hace 10 años atrás, 20, eran muy poquitas las personas que se ocupaban de esto. Pensar que hay una organización que se llama, una ONG que se llama Concebir, que tiene 20 años y que fueron las primeras mujeres, para mí las más valiosas en esta historia, que solitas hace 20 años más empezaron a hablar de los problemas de fertilidad cuando nadie hablaba de
eso. Ni sabía de qué se trataba la gente.
Ni se sabía, y cuando había un matrimonio que no tenía hijos, nadie preguntaba qué pasaría. Tampoco hay que andar preguntando, digo, porque tener hijos es una decisión y no tiene uno por qué explicar o no, si puede, si quiere, si no quiere. Digo, ya en estos tiempos uno aprende que no hay que hacer ese tipo de preguntas porque pueden ser muy invasivas. Pero digo, hace 20 años atrás estas iban con los cochecitos vacíos a pedir una ley. Digo, ellas fueron las promotoras de lo que después, casi 20 años después, termina sucediendo. Pero en esa instancia no era un tema de agenda. Hoy vos podés ver que en los diarios se publican cosas sobre fertilidad.
Sí, me gustaría que sea más todavía a mí. Me gustaría que sea más porque me
Y bueno, nosotros bregamos por eso y continuamos totalmente ligados a esta tarea. Como te digo, lo hago semanalmente en mi casa, lo hago a través de las redes sociales permanentemente. Pero digo, se ha evolucionado mucho en instalar estos temas en Argentina. Desde el momento que se legisló sobre esto, posiblemente haya sido un disparador.
Sí, sí, es un disparador más, un empuje más. Milva,
yo creo que sí.
Es un placer escucharte, es un lindo regalito que le hacemos a los platenses haber conversado con vos. Te agradezco de corazón porque además lo escucho que está por ahí Martiniano, ¿no?
Sí, está bueno, acá conmigo y quiere jugar y que me hable al mismo tiempo.
Pobre, te sacamos el tiempo más valioso que podríamos
llegar. Ahora vamos a jugar un rato y a bañarnos, que ya es hora del baño y demás.
Gracias, Mil.
Ahora no, dice.
Y la pregunta, Milva, sería, ¿te sorprendió lo que pasó el domingo en las urnas?
Sí, claro, como a todo el mundo, sí, por supuesto, sí. Creo que estamos los argentinos, dame que te lo abro, hijo, dame, los argentinos estamos impactados, sinceramente digo, y sin teñirlo de ideologías ni de cargas políticas, a todos nos sorprendieron los resultados, las diferencias que se dieron y todo lo que vino después en estas 48 horas que sí nos genera a todos los argentinos una sensación de angustia rara, ¿no? En esto
claro
que coincidís.
Sí. Claro que sí, sí, por supuesto. Gracias.
Espero que sean realmente todos los representantes del pueblo, los elegidos, los por elegir, los que tienen funciones, los que van a asumirla, que realmente tengan un acto de grandeza y dejen de lado, de verdad, intereses políticos, personales y trabajen en equipo en pos de los argentinos que de verdad estamos atravesando horas de mucha incertidumbre, no sabiendo que además lo que viene, venga quien venga, va a ser difícil, porque los meses que vienen van a ser difíciles.
Sí, no se soluciona, no se soluciona tan fácil.
Cuestiones económicas, sí, ¿no? De lo que ha pasado en estas horas con las disparadas del dólar y demás, eso inevitablemente va a impactar. Y no hablo de la gente que tenga que viajar o comprar dólares, hablo de la gente que tiene que comer todos los días, ir al supermercado, pagar las cuotas, pagar los impuestos, los servicios, el colegio de los chicos, la ropa de los chicos, todo eso se va a ver afectado. Y